Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Uno de cada cinco malagueños sufre obesidad, una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. El deporte es un vehículo fundamental para luchar contra este grave problema que padecen adultos y lamentablemente cada vez más los niños. Hoy es 4 de marzo, hoy es el Día Mundial de la Obesidad y hoy te contamos la historia de un gran malaguista, entrenador de un equipo alevín y otro infantil en el puerto malagueño. Su nombre es Adrián Pulido. Confiesa que siempre fue un niño con sobrepeso, aunque eso no le impedía practicar todo tipo de deportes, especialmente su favorito, el fútbol.
Yo siempre he hecho deporte, se me ha dado bien todos los deportes, pero siempre, por A su por B, pues, digamos, aparte de que uno come, tontería, ¿vale? Se cuida más, se cuida menos, pero siempre he estado así gordito. Entonces, también te entran crisis de ansiedad, te entran... Entonces uno como que todo lo que, digamos, va por la calle, la gente te mira mal, es un complejo de todo, ¿sabes? O viene de familia, ¿me entiendes? Entonces, esto es un cúmulo de cosas que hace que estuviera desde chiquitito gordito.
Sin embargo, sus hábitos tampoco eran saludables. A los problemas de salud que ya empezaban a aparecer se le unía también el estigma social que despertaba su comprensión gruesa. Y es que, como confiesa Adrián, la sociedad en la que vivimos es demasiado cruel con las personas que padecen sobrepeso, y eso lo ha padecido nuestro protagonista desde bien pequeñito.
Y la verdad es que es un cúmulo de todo, tanto mío por salud como por estética de cara. Aunque suene feo, pero para la sociedad es una cosa fatal, ¿vale? Porque la gente te mira raro, uno no se siente normal, ¿vale? Una persona normal. Queda feo decirlo, pero no se siente uno bien.
Con solo 29 años, Adrián, que no pasa del 1,60 de estatura, pesaba 152 kilos y estaba al límite, con graves problemas de azúcar y de colesterol. Padre de un hijo pequeñito, tenía claro que su vida tenía que cambiar radicalmente. Tras recibir el apoyo de su familia, Adrián se sometió a una operación para que le insertaran un bypass gástrico. Aunque es una cirugía sencilla, el posoperatorio es una dura batalla que además obliga a realizar cambios de hábitos brutales para las personas que deciden dar este importante paso.
Como de más o menos lo que es de todo, pero muy poca cantidad, porque no, mi cuerpo no me permite. Yo sé cuándo, ahora sé cuando yo en mi última, bueno, en mi última cuchara, ¿no? Por ejemplo, sé que no puedo más porque me puedo poner malo o mi cuerpo no me lo ingiere bien.
Para las personas que padecen problemas de obesidad, tener hábitos saludables y hacer deporte es algo fundamental para mantenerse en el peso ideal. Para ello se requiere de una gran fortaleza mental.
El deporte ha sido esencial, ¿vale? Yo cuando... Yo llevo 10 años entrenando también al fútbol y también he jugado... Vamos, he sido subcampeón de Andalucía con 18 años, pesando 130 kilos. Yo iba a jugar a torneo y la gente me miraba raro y decía, ¿cómo puede jugar ese niño así de bien con tantos kilos? También iba a los partidos, incluso con mi niño, y la gente... es mala, insulta, entonces psicológicamente como que todo te viene a la cabeza. Una vez me operé, al mes ya estaba haciendo deporte, te ayuda mucho psicológicamente y mentalmente. La psicología, yo creo que es una de las cosas más importantes para la hora de cambiar los hábitos, aparte del deporte.
En la actualidad, Adrián tiene 33 años, pesa 78 kilos, es decir, ha perdido 74 kilos en estos 4 años. No ha sido un camino sencillo, no ha sido un camino que se consiga de la noche hacia la mañana y no basta solo con la cirugía. Y es por ello que Adrián lanza un mensaje de esperanza. Sí se puede combatir la obesidad.
Yo te digo que sí se puede. Cuidar los hábitos, la mentalidad es una de las cosas más importantes, que es lo que te da, lo que te va a dar la fuerza para poder seguir, y que no esperes los cambios de una semana para otra. Eso tiene que ser un proyecto largo, es difícil, pero con ayuda de familiares, de amigos y de todo se puede, y de esfuerzo físico, lógicamente, se puede conseguir.
Adrián disfruta de su nueva vida junto con su hijo, junto con los pequeños que entrenan en el puerto malagueño y junto con su Málaga, con que ayer le regalaba una victoria frente al Ibiza. Es la historia de Adrián en el Día Mundial de la Obesidad, la historia de Adrián que tiene que servir de espejo para muchas personas que evidentemente están luchando contra este grave problema y que, insisto, cada vez padecen más niños en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Son las 3:05 de la tarde. Aparte de la gran historia de Adrián, tenemos muchas cosas que contarte. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora de la mano de Tesesa vamos a saber lo que hay noticia en el deporte malagueño en esta jornada de lunes 4 de marzo. Bienvenido, bienvenida. Ejemplo de sacrificio, de constancia y superación, Adrián, como también lo es el Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Porque ganó ayer 1-0 al Ibiza, tiene licencia para soñar, ya solo le separan 4 puntos del segundo clasificado, que precisamente es el Ibiza.
Fue un gran golpe en la mesa, fue un triunfo vital y de tronío en la Rosaleda sobre el Ibiza, que demuestra evidentemente su gran fortaleza en casa el equipo malaguista, con una nueva victoria y dejando encima la portería cero. Un gol de Dioni de penalti provocado por Kevin al inicio del segundo tiempo al equipo malaguista, 3 puntos importantísimos que le dejan a 4 de esa segunda plaza y además le permite ganar el gol a Berata al conjunto ibicenco. Este es Pellicer hablando del enorme partido que ayer hizo su equipo.
Creo que es un ensayo muy fructífero para todo lo que nos puede venir, sobre todo por la entidad de rival, que está haciendo unos números brutales, siendo el mejor visitante de la categoría. Y yo creo que se ha visto un partido espectacular, dos equipos que van a pelear por todo y situaciones en el cual, como en un combate de boxeo, momentos para ellos, momentos para nosotros, en un escenario sobre todo muy contento, primero por los chicos, los jugadores que son los verdaderos protagonistas, y luego por la afición.
Y volvió a marcar Dioni, lo hizo en un momento clave del partido, de penalti que hasta el momento se le resistió, había tirado 2 con el Málaga y había fallado 2.
Dices bien, Emilio, falló los 2 y al tercero fue a la vencida, volvió a marcar el punto malaguista en un momento clave. El penalti de Rubén Díez sobre Kevin fue claro y rápidamente el malagueño agarró la pelota. El golpeo del penalti fue duro, arriba, fuerte y colocado, inalcanzable para el meta Patrick Sequeira. El gol vale más de 3 puntos para un Málaga que no sufrió, por cierto, la recta final del partido.
Que está claro que para un delantero es importante marcar, y bueno, y sobre todo en... de penalti también, ¿no? Porque bueno, había fallado 2 anteriormente y sí, es verdad que cuando fallas 2 penaltis pues tiene esa cosilla, ¿no? De si fallas el tercero se complica un poco la cosa, pero bueno, creo que lo tira muy bien. El portero me lo ha adivinado, pero bueno, la cuestión que ha entrado, que hemos ganado y que el equipo ha hecho un partido muy serio.
Bueno, tercera victoria consecutiva del Málaga. No saca pecho el vestuario malaguista, frena la euforia a pesar de ese 9-9.
Sí, el vestuario sabe del paso dado, pero queda mucho. Esta mañana, por cierto, el Málaga ha vuelto al trabajo sin Manu Molina, que ya saben que ayer se tuvo que retirar por un problema de aductor. De los 6 últimos partidos, 5 victorias, tercera victoria seguida en casa. Nuevo partido con lleno, la grada entregada y ojo, con portería de nuevo a cero, que deja al Málaga, como digo, como el menos goleado del grupo junto con el Ibiza. Y gran culpa de que el equipo haya de nuevo tenido la puerta cero es de Alfonso Herrero, que vino al Málaga para ascender y para partidos como el de ayer.
Yo lo llevo diciendo todo el año, para mí, lo que tú decías, ¿no? El fichaje por el Málaga no era algo de una cuestión de categoría o de... era una cuestión de poder vivir partidos como el de hoy, ¿no? La verdad que esto es una maravilla, jugar así con la gente, como nos ha ayudado, como nos ha apoyado. Yo creo que es algo que ni está pagado ni se vive en cualquier campo, y la verdad que estoy súper contento de estar aquí y espero que el equipo siga encontrando esa línea, que podamos ir dando muchas alegrías a la gente y ya te digo, ¿no? Que podamos seguir cada fin de semana así.
Récord de aficionados en la Rosaleda, 26.130 personas asistieron al triunfo del Málaga Club de Fútbol, que recibió de uñas a los 3 exmalaguistas.
Era de esperar, pero se llevó la peor parte de Javi Jiménez y Alex Gallar, algo menos es casi, pero fue la pitada, ¿no? Los 3.
Pues yo tengo una percepción diferente, ¿eh?
Sí, pues yo en el campo me pareció más a Javi Jiménez y Alex Gallar, y bueno, es verdad que es casi al principio, pero luego ya la gente dijo, oye, si es que...
Pues yo la percepción que tengo...
Es casi y, quiso seguir en el Málaga, recuerdo.
Me indigné un poco en ese sentido, porque vi que Alex Gallar pasaba más de punto. Y digo, leñe, pues
yo me esperaba que el de los 3 era el que más iban a petar.
Me llamó mucho la atención.
Bueno, al paso de eso salió Fernández Romo, que sabe que el Málaga va a estar en la pelea. El entrenador del Ibiza habla de las posibilidades en la zona alta.
Bueno, yo si a mí me dicen en el mes de agosto, cuando tengo 0 jugadores en mi equipo, que vamos a salir a 3 de marzo en la Rosaleda con más 4, pues te diría que no me lo creo, ¿no? Entonces, estamos en una disposición muy buena. Nunca me he frotado las manos, ¿no? Pese a los puntos, porque creo que hay equipos muy buenos en la categoría y que si uno aprovecha sus momentos y reduce o recorta, pues siempre va a estar en disposición de pelearlo, ¿no? Yo creo que todavía está muchas cosas abiertas y hay que hacer las cosas muy bien de aquí al final de temporada, creo que nosotros y, el, por supuesto, el resto de los equipos.
A mí me causó ya una pobre imagen el Ibiza en la primera vuelta, a pesar del empate. Ayer tampoco hizo absolutamente nada el Ibiza aquí en Málaga. También me imagino que será algo de mérito del Málaga Club de Fútbol. Y el Antequera, que llegaba en racha, recibía al Córdoba, pues finalmente rompe su buena dinámica. Cayó 2-3 frente al conjunto del Córdoba, que con esta historia el Córdoba pues sigue igualado con el Málaga a puntos.
No se despega del Málaga, es que el Córdoba es un buen equipo. Se llevó los 3 puntos de oro de ayer del Maulí al vencer 2-3 a un Antequera que en el arranque de la segunda mitad empató por mediación de Luis Mirredondo y tuvo la oportunidad de adelantarse. Incluso pero Diarra y Casa sentenciaron el partido para un ordenado Córdoba que no baja el ritmo y, como digo, sigue tercero, empatado a puntos con el cuarto, que es el Málaga.
Y lástima para Antequera, porque en caso de victoria tras la derrota del Recreativo de Huelva se hubiera colocado a solo 2 puntos de ese playoff de ascenso. Vamos con el baloncesto. Regresó la Liga ACB, ganó Unicaja por 17, 101-84 al Bilbao Basket y sigue el equipo malagueño segundo en la tabla clasificatoria.
Tras la victoria 101-84 del Unicaja el sábado ante el Surne Bilbao, había que esperar que hicieran el resto. El Madrid le ganó al Moraván Andorra de Tyson Pérez, ya lo saben, y el Barça superó en el Palau al Casademont Zaragoza. Todo sigue igual, lo que sigue dejando a los de Ivón segundos con 19 victorias a una del equipo blanco. Ivón salió muy contento de esta victoria, la de el sábado ante Bilbao.
Que al final una victoria importante en un partido incómodo después de este parón y que, bueno, vamos a ver si a partir de aquí vamos creciendo y recuperando nuestras mejores sensaciones, sobre todo a nivel defensivo.
Palabra de Ivón Navarro. El partido, te recuerdo, comenzó con 33 minutos de retraso y es que el reloj de posesión, el reloj de partido que había encima de una de las canastas, Javi, pues se fundió justamente cuando iba a empezar el partido.
Al equipo malagueño le costó entrar en el partido, un duelo que lo gana en el último cuarto, pero quizá tuvo algo que ver en el partido que empezara con esa media hora más tarde. Tuvieron que recalentar los jugadores en la pista, se fue el cubo de ese marcador de posición, de ello habló Ivón Navarro al término del partido. Quizá no, pero a lo mejor es posible que el arranque hubiese sido otro de haber empezado a su hora.
Y aunque es fácil que los 5 jugadores que van a empezar los vuelvas a reactivar, es normal que los que vengan detrás no lo hagan. Es decir, saben que no van a estar, saben que no van a empezar. De hace 45 minutos están demasiado desconectados, pero afecta a los dos equipos. Es decir, sí que creo que nuestra primera entrada no ha sido mala, pero cuando hemos empezado a rotar, la gente del banquillo ha entrado muy desconectada, muy, muy desconectada del partido. Ellos no me ha parecido tanto, de hecho creo que ellos han mejorado a partir del tiempo muerto, creo que era 21-12, ellos han mejorado mucho, creo que han hecho un 7-0 me parece, pero nosotros, no hemos encontrado de un quinteto que nos mantuviese un poco la energía, ¿no? Entonces, yo creo que sí que explicaría un poco que la segunda unidad haya estado tan mal, que no está normal.
Palabra de Ivón Navarro. Lo próximo para Unicaja mañana, la Basketball Champions League en el Martín Carpena. En caso de victoria, Unicaja ya matemáticamente será equipo cuarto finalista de la competición europea. Y hoy han estado dos grandes estrellas de nuestro baloncesto aquí en Málaga, en el Hospital Materno Infantil. Ha estado Sergio Escariolo, el seleccionador nacional y exentrenador de Unicaja, y ha estado también Ricky Rubio. Los dos con sus fundaciones, ya sabes que están ayudando a personas que reciben y padecen tratamientos oncológicos. Sergio Escariolo con la Fundación César Escariolo y Ricky Rubio con la Ricky Rubio Foundation. Han implantado un sistema novedoso, digital, tecnológico, para que los niños que van a producir y van a llevar a cabo ese tratamiento oncológico pues sepan más o menos lo que van a padecer durante ese largo camino. Y Ricky Rubio, en el micrófono de COPE, hablaba de cómo se ha sentido a su regreso a las canchas después de 6 meses de baja.
Sí, no, bien, bien. La verdad es que, bueno, ha sido un proceso también y estamos ya en la fase final de recuperación, que digamos, un poco la adaptación, pero muy contento y orgulloso.
Palabra de Ricky Rubio, luego la van a escuchar de manera más amplia, y esa gran labor que están haciendo a través de sus fundaciones Sergio Escariolo y Ricky Rubio, más allá de lo que ocurre en una cancha de baloncesto. Vamos con el polideportivo, balonmano masculino, cara y cruz. En la edición de honor de plata del balonmano masculino malagueño, hicieron los nuestros, Javi.
Sí, no, pues nada, derrota del Tron Málaga cruel, que compitió bien en el Palau ante el Barça Athletic y no pudo llevarse los puntos de Barcelona, perdió en el último instante, 29-28, en un desenlace, como digo, que fue cruel. Mientras, partido coral, bueno y victoria de los Dólmenes de Antequera en casa ante el Alicante, en un partido completo para el equipo de Chispi, que estaba así de contento.
Un espectáculo, solo puedo decir eso. Yo lo que les he dicho antes de iniciar el partido, la típica arenga, ¿no? Lo único que les he dicho es que era el día para que se reivindicaran, ¿no? ellos como individuos, ¿no?, y todos como equipo. Y es que ha sido espectacular desde el minuto uno. A nivel defensivo ha sido brutal. En ataque, cuando está bien en defensa, mete goles de contraataque y el ataque está un poco más tranquilo, y eso te hace estar pues, al nivel que hemos estado. Era un día importante, queda mucho por delante todavía, pero era importante ganar.
Los dos equipos malagueños con opciones reales de meterse en el periodo de ascenso a la Liga Asobal. Y el que no baja el pistón es el Humantequera. A pesar de todos los problemas que está padeciendo, sigue el líder, habla en la pista, golea y tiene más cerquita la primera división.
Y sin pista de entrenamiento, que eso es llamativo. El hambre de los jugadores por ganar es inmensa y lo demostraron en la pista, que se sobreponen a cualquier adversidad. Una goleada importantísima el sábado en Ferrol ante el Oparrulo para fortalecer su primer puesto en la tabla clasificatoria. Falta de 8 jornadas, es líder el equipo de Tete, que hablaba así.
La verdad que ha sido un partido muy difícil, más allá del resultado, donde en la primera parte sí que es verdad que ha estado muy muy igualada, y en la única acción que no hemos estado contundentes, pues han hecho el 1-0. A raíz de ese gol, pues ellos pues han sentido cómodos, han estado bien plantados en pista, nos ha costado mucho generar ocasiones de gol, pero aún así creo recordar un tiro al palo y un par de balones que se han paseado ahí a bocajarro. Y bueno, y en la segunda parte sí que es cierto que bueno, se nos ha puesto muy de cara con el penalti, hemos empatado, el equipo le ha dado mucha tranquilidad y a raíz de ahí sí que es verdad que el equipo ha dado su mejor cara.
Palabra de Tete, el líder, intratable el Uma Antequera en la división de plata de fútbol sala. 16 minutos de la tarde, de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño. Estás escuchando COPE Málaga, estás escuchando la radio número uno del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Rueda Tour, concesionario oficial Kia en Málaga, o visítanos en kia.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:19 de la tarde, los lunes venimos con encuesta y este domingo nos lo han puesto complicado, eso nos gusta. encuesta, Javi, que viene a tratar quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Ibiza. Y digo, no la han puesto complicado a la hora de elegir porque muchos malaguistas rindieron a un gran nivel.
Sí, estaba casi toda la plantilla, rindió uno más que otros, pero fue un partido coral del equipo, sobre todo en orden, ¿no? Tampoco es que el Ibiza disparara mucho a la portería de Alfonso Herrero. Preguntamos, ¿no?, quién fue el mejor de ese partido. Hemos puesto a cuatro: Kevin, Dioni, Genaro y Ferreiro. Pues vuelve de nuevo a ganar Ferreiro. David Ferreiro vuelve de nuevo a llevarse el MVP del partido con un 47%. El 21 para Kevin. La verdad que el chaval volvió de nuevo al equipo después de mucho tiempo sin ser titular e hizo un partido correcto. Él provoca el penalti. Luego Dioni, por cómo estuvo arriba y sobre todo por cómo pateó el penalti, para mí de una manera excepcional. Y Genaro en el mediocampo con un 19%.
Pues o sea, yo no tengo ni puñetera idea porque para mí el mejor del Málaga ayer fue Genaro.
Pues Genaro 19%, 13 para Dioni, 21 para Kevin y el mejor para todos fue David Ferreiro. Que como contó aquí en la COPE, él sabía que vino al Málaga con ese halo de duda, ¿verdad? Tema físico, años de edad y demás.
Así lo y todas esas cosas,
y
¿no?
Nos está sorprendiendo a todos, ¿eh?
Bueno, pues todavía te quedan unos 40, oye, menos, unos 39 minutos para votar quién fue para ti el mejor jugador del Málaga. De momento gana Ferreiro. También puedes votar a Dioni, a Genaro, a Kevin o añadir al que tú quieras. Como siempre lo puedes hacer en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Venga, también las notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, COPE. En primer lugar, darle vuelta al Málaga, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos ganado, hemos ganado la vela de Ibiza, nos hemos puesto a cuatro y nuestro objetivo es el segundo puesto. El primero, el Castellón, muy difícil, que 19 puntos, aunque puede pasar, pero lo veo complicado. Aquí paso a paso, como dijo ayer Dioni, y ganar los partidos y ya está. Me queda segundo porque el Córdoba está pegando fuerte y el Córdoba tampoco hay que fiarse del Córdoba. Pero bueno, el Málaga está bien. El Unicaja muy bien, a racha. Porque lo que pasó con el otro día, el equipo bien, pero lo que pasó con el tema del electrónico, que se rompiera, que estuviera 33 minutos averiado y que nadie informara nada. Y había gente allí que estábamos casi tres cuartos de hora, una hora antes que teníamos el partido, casi tres horas y media, y allí no se informaron a nadie. Que eso fue tercermundista. No sé lo que pasó, pero eso por lo menos informar a la gente, digo yo. Y vamos, que no son cosas que no se pueden permitir. Y eso, que hay que intentar de ganar mañana al Estrasburgo y al Breogán y llegar a opciones para el Madrid y ganarlas, que intentar alcanzarlo. Pero vamos, con lo que vi yo ayer en Madrid, en el momento que las cosas van mal, los árbitros le echan una manita como siempre. Venga, vamos, Málaga. Perdona, COPE, quería decir otra cosilla más, me se ha olvidado. Joder. Quería comentar también lo de Rabaseda. Espero que el chico se recupere bien de esa lesión que tuvo. No, espero que haya sido fortuito lo que pasó el otro día, pero vamos. Yo a Perry lo veo desde hace mucho tiempo fuera de los partidos. Luego se puso a protestar al árbitro y estaba el parqueto lleno de sangre. Ya no es la única pelea que ha habido con Perry. Perry ya se ha metido en varias trifurcas. El día del Canarias fue una, el día del Barcelona fue otra con la provítula, el día del Murcia, allí en Murcia con Saco, que estaba en el Breogán, próximo rival nuestro. No sé lo que le pasa a Perry, pero Perry está fuera de los partidos. Alguien debería hablar con él, porque yo, es que se nota, ni mete puntos, no está metido, está fuera, más que está siempre en cualquier follón, ahí está Perry. No entiendo lo que pasa. Si no está en condiciones, que se descarte para el partido de mañana y que se hable con él. Porque creo que jugadores que no estén en condiciones no deben de jugar. Aunque sea Perry, que me encanta. Pero lo tengo que decir. Muchas gracias. Un saludo.
650-564-504.
Yo creo que este oyente, Emilio, se está ganando que venga un jueves a la tertulia de baloncesto.
Yo, de hecho, pensaba que el descartado del sábado iba a ser Perry, y creo que mañana por ahí podría ir también el tema del
descarte. ¿Coincide con lo que dice él?
Frente al Estrasburgo. Mira, con el tema de no informar, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Yo creo que los más de 10.000 aficionados que se dieron cita en el Martín Carpena tenían derecho, hombre. Era obvio, ¿no?, saber que estaba roto el reloj de 24 segundos, pero bueno, informarle de que se está haciendo todo lo posible por mejor repararlo y que intentarían reanudarlo lo más pronto posible. Alguien debería haber dado esa orden, pero había tanto nerviosismo con ese cacharrito de los 24 segundos que a lo mejor nadie reparó en ello. Seguro que Unicaja toma nota. Pero Caballero y todos los que estéis en el Carpena, cuando pase algo, bueno, siempre tienes que tener la radio puesta, pero entiendo que estéis viendo el partido y no queréis escuchar la radio, pero siempre que pase algo extraordinario en el Carpena, pa' bueno o pa' malo, pónganse el pinganillo de la COPE, que en todo momento te vamos a ir contando, y te vamos contando lo que sucede allí. Y el sábado, sin ir más lejos, pues estuvimos allí a pie de obra, como se suele decir, estuvimos hablando con el gerente, estuvimos hablando con el director deportivo, estuvimos hablando con el delegado arbitral, que es Dani Romero, por cierto, chapó, y me quito también el sombrero, todas las facilidades del mundo para Unicaja con nosotros, que nos atendieron amablemente. Así que, Caballero, cuando le ocurra eso, o cualquier aficionado del Carpena, pónganse en la radio, que nosotros vamos a contarles minuto a minuto y segundo a segundo todo lo que esté sucediendo, tanto lo que ocurre en la cancha como cuando pase alguna cosa extraordinaria como esta. Joder, cómo pasa el tiempo. 3:25 de la tarde. Audios al WhatsApp 650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credialpes. Los amigos de Credialpes, que siempre están ahí, ¿eh?, al pie del cañón. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Tranquilo, no te preocupes. Credialpes es agente que ofrece, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y te hacen un estudio de manera gratuita y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que además es gratis, el 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o también, si lo quieres, lo puedes ver en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, 3:26, vamos a escuchar ahora lo que se dijo ayer en sala de prensa tras el triunfo del Málaga. Ganó 1-0 al Ibiza, tercer triunfo consecutivo. El Málaga mirando ya de reojo la segunda plaza. Y 26.130 aficionados que se dieron cita en el coso de Martiricos. Hubo papelada, hubo grandísimo ambiente en el campo del Málaga. Eso sí, nos superó el Deportivo de La Coruña. Hay que tomar nota, que no nos puede superar el Deportivo de La Coruña. 28.000 aficionados se dieron cita ayer en el derbi de Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Lugo. También chapó por la afición del Deportivo de La Coruña, que es ya la tercera temporada, ¿no?, que está viviendo en Primera Federación, y ahí estuvieron dando también absolutamente todo. Mira qué ambientazo es. La afición del Málaga dándolo todo en las gradas. Y bueno, estoy mirando la afluencia de público durante este fin de semana, y el Metropolitano, que hubo muchísima gente, más de 60.000 personas, en San Mamés, que hubieron más de 50.000, en el campo también de, lo diré, en el campo de Mestalla, que hubieron 47.000, y a partir de ahí, para usted de contar, Riazor y la Rosaleda, como campos con mayor afluencia de público. El Málaga ganó, el Málaga hizo el partido que tiene que hacer, un partido práctico, prácticamente, excepto en los compases iniciales, el Ibiza prácticamente no inquietó la meta de Alfonso Herrero. Tercera victoria consecutiva, jugadores que se van recuperando para la causa, como el caso de Kevin Medina. Y lo negativo es la lesión de Manu Molina, esperemos que no tenga nada.
No, aductor y poco más.
Pero
yo creo que
todo lo demás, Javi, sí, pues perfecto. Además, reparece Juanpe, una mañana redonda la que se vio en la Rosaleda.
Sí, lo de Manu Molina, hoy el equipo ha vuelto de nuevo al trabajo, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros por un tema de aductor. Ayer el chaval estaba muy muy tocado, se come mucho la cabeza cuando tiene ese problema muscular, pidió el cambio, y pidió el cambio con el 1-0, y entró Juanpe, que hizo un enorme partido. Eso es lo que está sumando el Málaga, gente que en la primera parte de la competición pues no tenía. Por eso el Castellón y el Ibiza han ganado muchos partidos, porque durante muchos encuentros han tenido donde elegir sus entrenadores, han tenido la plantilla al completo. El Málaga no, y ahora se está notando. Cuando el Málaga tiene a todo el mundo enchufado, la verdad que está logrando resultados increíbles. De los 6 últimos partidos, 5 victorias, 15 puntos, y solo el Lunar de Melilla. Y por eso Pellicer hablaba de que tras el gol de Dioni no hubo ni un susto. O sea, es decir, el Ibiza estuvo ahí, pero el Málaga estuvo perfectamente bien ubicado.
final, eso, una acción de transición de Kevin y luego situaciones. Y yo, para mí, lo más, creo, que después de conseguir el gol, el equipo ha estado mirando hacia adelante y creo que hemos jugado lo que nosotros queríamos, ¿no? Teniendo el balón, dándole calma, dándole velocidad cuando tocaba. Yo creo que ha sido un partido muy completo, también por la entidad del rival, que es un equipo que creo que es un ensayo para todo lo que nos pueda venir, y además puede ser un ensayo fallido si no consigue el resultado positivo.
Esto era lo que contaba precisamente Sergio Bellicer, el entrenador del Málaga, que manda un mensaje a Navegantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando perdió en Melilla? Arreciaron las dudas, si el entrenador era el más indicado o no, si había algunos jugadores o no que no habían dado el paso definitivo. Se creó la duda después de lo de Melilla y él lo tiene guardado.
Yo tengo memoria de Melilla, de la semana de Melilla tengo memoria. Entonces, son cosas que saber gestionarlas bien y que realmente creo que por eso digo que lo mejor está por llegar, porque creo que los jugadores están cada vez están compitiendo mejor de manera individual, y eso es por el bien del colectivo. Cada vez hay gente más enchufada en el equipo, y más allá de lo futbolístico, sí que es cierto que veo cosas en el día a día que me están gustando, y no es lo futbolístico, del día a día, de los hábitos que veo en el día a día, que es en el otro entrenamiento. Y sobre todo veo que el grupo está muy, muy, muy comprometido. Veo que es un grupo muy comprometido, un grupo que se lleva muy bien. Y eso al final, cuando ganas, celebrarlo con amigos es muchísimo mejor.
Es lo que contaba, y además el grupo se lleva fenomenal, dentro y fuera del rectángulo de juego, y eso es clave. Seguir trabajando es lo que le queda al equipo. No ha hecho nada, está a 4 puntos, 3 en caso de empate frente al Ibiza. Y no le queda otra que al equipo de seguir trabajando y que nadie saque la patita.
Es cierto de que ahora tenemos que tener muchísima, muchísima calma, porque aún queda muchísimo. No está asegurado aún la clasificación de playoff, no está descartado pelear por todo, y puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo tengo memoria sobre todo de los partidos, de saber gestionar cuando ganas y cuando pierdes, y espero que esta semana, pues eso, se hable de los futbolistas, del buen trabajo que ha hecho el equipo, de los jugadores, y que nadie saque la patita más de lo normal, porque lo que toca es muchísimo trabajo en humildad, no falsa humildad, sino humildad de trabajo, de trabajo, de trabajo.
Bueno, eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, Sergio Bellicer, sobre el tener humildad, del dar ese pasito, pero que nadie se lo crea, ¿eh? Y la gran sorpresa del once fue ver a Kevin en el equipo titular, que no estaba entrando en la dinámica, ¿no?, de los partidos. Se traba alguna parte residual de minutos. Ha habido varios partidos que ni siquiera ha jugado, y de golpe y porrazo lo mete en el once y hace un buen partido.
Bueno, nosotros estamos para recuperar a todos los jugadores. Yo creo que es cierto de que, más allá de debilizar con Kevin, es que esto es una trituradora, ¿no? Y esto es como una rueda, ¿no? Y hay momentos picos de forma para uno, picos de forma para otro, situaciones también por planes de partido, y creo que saber intentar nosotros gestionarlo de la mejor manera posible. Ahora hay otros jugadores que, por ejemplo, el caso de Musa, que el otro día estuvo imperial, pues hoy por la situación, por plan de partido, teníamos que quitar un central, para sobre todo para jugar con extremos, y eso es lo que quiero hacerles entender, que yo sé que es complicado, ¿no? Y a veces, muchas veces, pues en varios partidos no estar, pero entrenar y saber valorar lo que es jugar titular en el Málaga, para mí es muy importante. Y en ese caso creo que Kevin se lo ha ganado en la semana de entrenamiento, y también por el perfil de jugador diferente que es, ¿no?
Bueno, y la pregunta que yo le hacía al míster era que ahora sí tiene, con ese viento de cara, que está logrando buenos marcadores, ahora sí se puede decir que el Málaga es un buen equipo, porque los tiene a todos. Ahora es donde puede elegir, salvo los dos lesionados de larga duración, como es el caso de Daitán y de Ramón. El resto es que ya tiene donde elegir. Se te va Manu Molina y entra Juanpe y hace un buen partido. Se te va Dani Lorenzo y entra... O sea, tiene donde elegir. No tiene a Roberto. Ojo, el Málaga ha ganado 2 partidos sin su goleador, sin su hombre clave arriba, y juega Dioni, que hace un buen partido, tanto en Alcoy como aquí. Claro, eso es ahora lo que suma.
Y también es muy importante, además de gestionarlo por parte de ellos, el saber que cada entrenamiento, cada partido, hay que dar lo máximo y tienen que estar todo el mundo preparado. Es cierto que hoy hemos hecho un cambio respecto al partido anterior, y no lo sé, pero seguramente el próximo partido también puede haber cambios, ¿no? Entonces, nosotros creemos mucho en el fondo de la plantilla, en la competitividad de la plantilla. Yo no creo en héroes.
Yo creo que hay que aprovechar los estados de forma de los jugadores y otros que ahora están en un estado de forma o a nivel anímico, porque no están compitiendo, pues están un poco más bajo, que el entrenamiento y en cualquier momento entren. Pues yo estoy muy contento también, hoy David Larrubia, que ha entrado, no está participando en la llegada de Ferreiro, y entra y nos da muchísimas cosas. Entonces, eso aumenta el nivel, porque ahí los cambios nos han mantenido con esa energía y luego han obstaculizado todo lo que quería hacer el rival.
Y más de Pellicer, la última, sobre el ambiente. Lo que genera, lo que se está generando dentro del vestuario, eso se transmite a la grada, y la grada se transmite a la sensación de apoyo, ¿no? De ir mano a mano, la afición, con el público, con la grada, y sobre todo con el vestuario.
Se está generando un ambiente muy importante y muy bonito en la Rosaleda, que creo que vosotros, que también muchísimos de vosotros, que lleváis muchos años, ni en primera división, ¿eh? Ni en primera división. Entonces, eso nos llenaron de responsabilidad. Es cierto que el ganar ayuda a muchísimas situaciones, ¿no? A la afición, que alienta, pero yo creo que hay algo en el fondo que se está transmitiendo de esa energía de los chicos jóvenes, del ímpetu que tenemos, de la forma nuestra de jugar, más allá del sistema de juego, y estamos generando situaciones en las cuales, que al final es ganar, ¿eh? Pero que yo creo que muchos niños se sienten identificados. El otro día, cuando hablo de entrenamiento, todos niños, yo llevo muchos años en este club, he estado también en primera división de ayudante y no lo había visto nunca. Entonces, esa ola a favor que tenemos una responsabilidad, pero saber de que queda muchísimo.
Bueno, pues eso era lo que decía Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. El Málaga, ya saben, lo próximo que va a tener va a ser el domingo a las 4 de la tarde en Sanlúcar de Barrameda, en el campo del Palmar, en ese campo en el que, ya saben, hay entradas todavía a la venta, pero se van a vender casi todas, así que va a haber un lleno en el pequeño y vetusto estadio del Palmar de Sanlúcar de Barrameda.
Lo que le va a quedar al Málaga, aparte de ese partido en Sanlúcar de Barrameda frente al sanluqueño, domingo 4 de la tarde, de las 3 y media aquí, en el tiempo de juego de Copa Málaga, recuerda que te puedes escribir en un sorteo, 200 entradas ha recibido el Málaga, de esas 250 van para las peñas, es decir, 75 entradas dobles para los abonados del conjunto malaguista,
al
precio
final,
de 19 euros.
¿Cuánto da el sanluqueño?
200 entradas, 50 para las peñas y el resto 75 dobles para los malaguistas, al precio de 19 euros. Aparte de ese partido contra el sanluqueño, recuerdo, lo próximo para el Málaga va a ser aquí en la Rosaleda, el próximo domingo 17 también a las 12 del mediodía, el Málaga que va a jugar frente al Intercity. Posteriormente, el sábado 23, es decir, el sábado de pasión, el Málaga va a recibir o va a visitar el nuevo Mirador al Algeciras, y acabará el mes de marzo, el domingo de Resurrección, recibiendo al Linares, partido que se va a disputar aquí en la Rosaleda, domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde.
Bueno, y la gran frase del vestuario la puso Alfonso Herrero, que dijo la frase de: yo he venido a Málaga para ascender, pero sobre todo para vivir ambientes como el de hoy, por ayer. Y es que no le faltaba razón al bueno de Alfonso Herrero, que ya es de largo el portero menos goleado de los dos grupos.
Yo lo llevo diciendo todo el año. Para mí, lo que tú decías, ¿no? El fichaje por el Málaga no era algo de una cuestión de categoría o de... Era una cuestión de poder vivir partidos como el de hoy, ¿no? La verdad que esto es una maravilla. Jugar así con la gente, como nos ha ayudado, como nos ha apoyado, yo creo que es algo que ni está pagado ni se vive en cualquier campo. Y la verdad que estoy súper contento de estar aquí y espero que el equipo siga encontrando esa línea, que podamos seguir dando muchas alegrías a la gente y ya te digo, ¿no? Que podamos seguir cada fin de semana así.
Bueno, eso era lo que contaba Alfonso Herrero, que aparte de ello dice que hay que ir paso a paso, que es verdad que se ha ganado, que se ha dado un paso muy importante, pero bueno, esto todavía no ha terminado.
Sí, ha sido un partido un poco que se ha llevado un poquito, yo creo que estaba en una línea en la que muchas faltas eran casi de amarilla, el árbitro, bueno, ha habido algún momento que yo creo que lo ha llevado mejor que otro, también yo creo que para ellos es complicado pitar partidos así, entonces... Bueno, nosotros a lo nuestro, nosotros tenemos que estar por encima de arbitrajes, de rivales. Ellos han hecho el partido que les tocaba, igual que a nosotros nos ha tocado hacer partidos así en otros contextos, pero ya te digo, ellos han, yo creo que han sabido jugar un partido que nos lo han puesto muy difícil, pero es que el equipo ha dado un pasito adelante y tenemos que seguir en esta línea.
Bueno, Alfonso Herrero, el mejor portero de la categoría, hablaba de su puerta a cero. Otro partido sin encajar.
Sí, muy contento de, yo creo que del trabajo que ha hecho el equipo, de las sensaciones que estamos encontrando y bueno, nada más que a disfrutar esta victoria y a seguir pensando en lo que viene, porque tenemos mucho trabajo por delante.
Bueno, y del mejor portero a uno de los mejores delanteros de la categoría, que es Dioni. No, aunque había
el portero menos goleado, estaba mirando aquí las estadísticas, Javi, se ha igualado
con Patrick Sequeira.
Sí, con Patrick Sequeira, pero el portero menos goleado es el del Nastri de Tarragona. Solo ha recibido 16 goles, el equipo tarragonés.
Es el menos goleado de nuestro grupo, pero de los dos es el portero del Nastri.
El del Nastri y también el de la Ponferradina, que ha encajado 17 goles.
Pues esos dos rivales, cuidadito. Yo creo que el Depor va a subir primero. Si el Málaga queda segundo, ahora mismo se enfrentaría al quinto del otro grupo.
Y lo que son las cosas.
¿Quién es el quinto del otro grupo?
El Barça-Atleti.
El Barça, bueno, sí, el Málaga quedará segundo. Ahora mismo es cuarto, se enfrentaría al...
Hay dos filiales, ¿eh? Ahora mismo en puesto de playoff de ascenso en el grupo primero, pero eso va a cambiar muchísimo. Sí, Celta sí. Y Celta B y el Barça B son los que ocupan ahora la cuarta y la quinta posición. Ha salido también de esos puestos privilegio la Cultural Leonesa y el Deportivo, que como tú dices, estás ahí arriba con 50 puntos. El Málaga sería ahora mismo, con su puntuación, líder de ese grupo con 50.
Pero Emilio, te digo una cosa. Va a cambiar muy poco. Yo creo que los cuatro del grupo 1 y los cuatro del grupo 2. Yo creo que Ibiza, Málaga, Córdoba seguro, y el cuarto entre el Recre, el Antequera, y a ver qué pasa con otro más. Y luego en el grupo 1, los cuatro que están. No creo yo que vaya a haber los dos filiales.
La cultural está ahí,
la Ponferradina y poco más. Yo creo que al final...
Sí, la cultural es la que está ahora mismo a 3 puntos del Barça Atleti, ya luego el Arenteiro, hay un socavón importante. La Real Sociedad B también está haciendo una mala segunda vuelta, está a 10 puntos de ese periodo de ascenso. El Arenteiro es el único que se puede enganchar, aunque está a 9, y sobre todo la Cultural Leonesa.
Hay que dejar claro una cosa. Quedar segundo te da medio ascenso. ¿Por qué dices tú, hombre, medio ascenso? Sí. En caso de empate, no hay penaltis. Vamos a una prórroga y al término de la prórroga asciende el que mejor clasificación haya tenido. Así que, por lo tanto, es un dato bueno, no baladí.
Es un dato a tener en cuenta.
Para terminar con el vestuario del Málaga, Dioni hablaba de su vuelta a la titularidad.
Bueno, está claro que al final lo que nosotros queremos es que Roberto esté, porque Roberto no da mucho. A ver si para la semana que viene o está ya disponible, y al final para eso estamos, ¿no? Para suplir. Es verdad que en el dos partidos anteriores no había salido de titular. El míster me dio la oportunidad en Alcoy. Al final, bueno, pues ganamos, ha repetido más o menos 11, y la verdad que, bueno, pues un gol me viene bastante bien. Y ya te digo, el míster, pues en ese sentido suele rotar, le da minutos a todo el mundo, porque al final creo que son 12 jornadas lo que quedan, y ahora es donde se cuece todo. Todo el mundo tiene que estar bien físicamente y sobre todo enchufado, ¿no? Que queda un 2 o 3 meses bastante duro.
Bueno, 200 entradas, ¿no?
200 entradas, sí.
Es una pena, porque hay mucha gente que quiere ir al partido.
Bueno, pero yo entiendo también los clubes, Javi. Saben que viene un Málaga, que va a tener afluencia de público, va a haber gente para allá de Málaga. Bueno, incluso los precios al principio van a ser más desorbitados, ¿eh? Al final la han dejado en 19 euros.
Un equipo que está presidido por Juan Cala, que fue la central del Cádiz, se tuvo que retirar, y es el presidente, junto con el hijo del ínclito presidente del Cádiz, actual Manuel Vizcaíno.
Ajá, bueno, ahí está Coque Andújar, ¿no?
Y Coque jugando.
El lateral
o acabó ya, no sé.
Sí, el otro día estaba en el banquillo por lo menos.
Pues
¿no?
Entonces cumple la normativa de estar jugando. Otra cosa que juegue.
No como sub-23, pero sí que sí, está sí. En el equipo del sanluqueño. Bueno, pues se va a ser el próximo rival del Málaga. Ayer también estábamos muy pendientes de lo que sucede ya en Castalia. Ganó el Castellón sufriendo, ¿eh? Al final con un gol en propia puerta de Cristian Herrera por parte del San Fernando. Sufrió mucho el conjunto local, el conjunto del Castellón, que sigue ahí arriba. Y también estábamos pendientes de lo que sucedía en Antequera. La Antequera le plantó cara al Córdoba. El 0-1 del Córdoba llega con polémica, ¿eh? Porque Fomellén hace una falta a un futbolista del Córdoba. Para mí la falta es muy light. Luego vemos empujones mucho más fuertes. Bueno, ayer lo vivimos además en la Rosaleda, donde parece que los empujones ya no se pitan, ¿eh? Es una cosa tremenda lo que está sucediendo. Y luego cualquier mamarrachada, más pronto que la pitan. Bueno, pues yo voy... una acción entre Fomellén y un futbolista del Córdoba. Para mí, insisto, yo creo que eso no era falta, no es un contacto suficiente. Bueno, la falta la bota el medio centro del Córdoba, Sala, y le pone un caramelo en la cabeza a Antonio Casas, que hace el 0-1. Insisto, todo viene precedido de esa acción. Tiene motivos el Antequera para estar disgustado. Y en la segunda parte, cuando estaba peor la cosa, empata Luis Mirredondo con un golazo, un décimo gol para Luis Mirredondo. Pudo incluso en la siguiente jugada el Antequera darle la vuelta a la tortilla y ponerse 2-1 y lo que son las cosas. En una jugada sin peligro, una pérdida absurda a la silla de pelota de Nacho Pai, se la deja franca en el área a Yussi Diarra, el medio centro del Córdoba, le pega un taponazo tremendo y acaba convirtiéndose en el 1-2 y ahí cambia ya la decoración del partido. Luego una contra, llega el 1-3, recortó diferencia precisamente Fomellén, tuvo Luis Miguel Gutiérrez el empate a 3, se lo tuvo muy cerca el conjunto antequerano. Al final los puntos que vuelan para Córdoba, equipo solvente, aunque equipo que también tiene desconexiones, como demostró ayer en las gradas del Maulí. Por cierto, en torno a 650 aficionados. Se esperaban 1.500 cordobesistas, finalmente 650 cordobesistas, la mitad de los que se esperaban, los que se dieron cita en el estadio del Maulí. Y conviene que todos los equipos andaluces, antes de empezar la temporada, hicieran esa gran sentada y que no solo los convenios fueran en distintos partidos. Me refiero a la entrada de los 15 euros y toda la polémica que ha habido en Córdoba y Antequera durante esta última semana. Que todo el mundo tenga claro al estadio que va con las normas a las que se va a encontrar. Pues si la entrada vale 20 euros, porque el Antequera lo decida que vale 20 euros porque ese día es día económico del club y sus socios tienen que pagar por la entrada, pues que lo sepan todos los clubes y que luego no haya ningún tipo de agravio, porque los de Córdoba dirán, bueno, es que nosotros fuimos la primera vuelta, la de Antequera aquí y te la dejamos a 15 euros. Bueno, porque todo el mundo sepa las cartas que hay y así no hay ningún tipo de problema y todos los aficionados pues pueden hacer sus cuentas, echar sus cálculos. Leña, que somos un montón de equipos andaluces en la categoría. Lo chulo es que haya muchos aficionados de uno y otro equipo con buen ambiente en las distintas gradas, como estamos viendo en la mayoría de estadios, en la mayoría de campos y con la mayoría de aficiones. El Antequera, que perdió una buena oportunidad de colocarse a 2 puntos del playoff de ascenso, porque ayer pinchó también el recativo de Huelva frente al Real Murcia. ¿Sabes quién marcó en el Real Murcia, no, Javi?
Hombre, claro.
Loren Brom.
Loren Brom. Sí,
sí. Segundo gol con la camiseta grana. 3:46, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar también de baloncesto. Y por cierto, el Marbella y el Estepona en el grupo segundo de Segunda Federación, que siguen ahí dando fuerte, ¿eh? Están ahí el caso del Marbella tercero y el Estepona, que está merodeando esos puestos de playoff de ascenso. Por cierto, lo siguiente para la Antequera va a ser el sábado. Vaya partidito, Javi, a las 6, Real Madrid Castilla Antequera. Es lo próximo para
en Valdebebas.
Efectivamente, en el Di Stéfano, ¿no? Para el equipo de Javi Medina. 3:46.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 31 de marzo, detergente líquido Marsella La Lavandera 110 dosis a 6,99 euros. La dosis te sale solo a 6 céntimos. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita Lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Tres y cuarenta y ocho minutos de la tarde. A esta hora llegan los amigos de AGS Solar, que ya sabes que siempre están ahí para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz. Y es que AGS Solar es una empresa malagueña y quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto, como te digo, que tu factura de la luz sea mucho más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo, que no tienes que hacer absolutamente nada, solo confiar en los amigos de AGS Solar. Ellos lo van a gestionar todo, los permisos, los registros y las subvenciones. Más fácil e imposible. Oiga, si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:49, vamos con el básquet. El Madrid no afloja, ganó por 19 ayer en la cancha del Moraván Andorra y no afloja el Unicaja de Málaga. Era un partido que fue madurando por el planteamiento que llevaba a cabo Iván Navarro. Se preveía que lo tenía planteado como un partido largo y eso es lo que ocurrió en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Con Unicaja hasta prácticamente el mitad del último cuarto no fue capaz ya de tener una diferencia importante para ganar por 101-84, por 17 puntos de diferencia que dejan al equipo malagueño en la segunda plaza. El partido Unicaja fue el sábado, el del Madrid fue el domingo. Claro, que había la posibilidad de que el Madrid, que la última semana no ha estado demasiado fino con derrota en Euroliga, pues perdiera la cancha de Andorra y el Unicaja se pusiera co-líder de la Liga ACB. ¿Le seducía esa o le seduce a Ibón Navarro la opción de ser líder de la Liga ACB? Pues Ibón Navarro no le hace ni puñetera gracia que hablemos de liderato. Dice que de momento tranquilidad y que no quiere saber nada del liderato y explica el porqué.
Para que os pongáis como os vais a poner vosotros y todo el mundo. No quiero saber nada de esto. Porque no, o sea, vais a ser un tsunami que no voy a ser capaz de parar. Porque lo intento y no lo consigo. Imagínate si nos ponemos primeros. O sea, no os voy a poder controlar. Es mejor que no pase, de verdad.
Bueno, va a pasar en marzo, Mery.
Palabra de Ibón Navarro.
Bueno, este mes de marzo tiene la oportunidad de ser líder.
El 17 de...
El 17 ganándole al Madrid aquí.
Efectivamente, antes que ganarle al Breogán del Lugo en este fin de semana, que es la próxima cita del Unicaja, el sábado a las 6, desde las 5 y media.
Pero eso, Emilio, yo te digo una cosa. Yo entiendo a Ibón que quiera vender el chascarrillo, pero es precioso decir, aquí estamos, somos primeros.
Sí,
o
pero
aquí estamos, somos campeones de Copa.
Yo entiendo lo que él dice, porque el día que pierde o queda segundo...
Pero el equipo está muy bien, Emilio. Puede perder un partido. Tampoco se hace un drama por perder un partido. Bueno, perder tres seguidos ya hay algo.
Él lo dice porque al principio de temporada avisaba que iba a ser un inicio de temporada complicado y aquí estábamos hablando de crisis. Bueno, aquí no, sí, pero sí. En muchos ámbitos se está hablando de crisis, de hay que ver, el plantilla acomodada y todas estas cosas. Entiendo por dónde va lo que dice Ibón Navarro. Bueno, a Unicaja, uno de los puntos débiles, aparte, como dicen los expertos de la defensa del pick and roll, está siendo sobre todo que los rivales están intentando siempre cortar el ritmo. ¿Y cómo se corta el ritmo? Pues con mucha falta, instant replay, protesto al árbitro e intento que el partido se vaya embarrando lo cada vez más posible. La prueba la tuvimos aquí en la Copa del Rey con el Lenovo Tenerife y el otro día también fue un partido con muchísimos parones, ya no por lo que sucedió al principio con el tema del contador de 24 segundos, sino también por un montón de instant replay que se sucedieron. Sobre esos parones del rival o del estamento arbitral incitado por el rival, se refería a Ibón Navarro. Y claro, sabe que esa es una de las armas de los equipos contra Unicaja.
El último cuarto de cuarto de final de la Copa del Rey fue el récord. No es casualidad, evidentemente. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Y ahí tienes que usar todo lo que esté en tu mano dentro de la legalidad para intentar llevar el ritmo del partido o el partido donde tú quieres. Me parece lícito que lo pidan, porque además han tenido razón en las dos veces que lo han pedido. Y hay veces que no, pero sabes, ellos también saben que no, y es por lo que dices tú, ¿no? Que no, lo único que podemos hacer, que es muchas veces lo que intentamos trabajar en los entrenamientos, es, bueno, muchas veces en las series de juego, tú ya sabes que el equipo se va a caer porque se está acabando el fin de entrenamiento, porque llevas dos series igual en medio campo y sabes que el equipo no se va a reconectar, ¿no? Bueno, pues hablarlo, oye, esto es el último cuarto de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que llevamos 19 minutos de partido y quedan 3 y nos cuesta arrancar, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, intentamos hacer este tipo de cosas, pero sí, sabemos que va a pasar, y es porque pasa y porque va a seguir pasando, y es normal.
Y al hilo del tema del instant replay y de los parones, le preguntaba a Ibón Navarro, pero decía, no te quiero contestar porque me voy a calentar. De verdad, con esto pasa con el fútbol también, pero con el tema de los contactos en el baloncesto y el instant replay, creo que se está antinaturalizando el deporte. El baloncesto es un deporte que requiere las manos y los brazos, ¿no? Tiras con las manos, tienes que levantar el brazo para coger un rebote, y lo que no puede ser es que cada contacto con el brazo sea catalogado como acción antideportiva, mirar el vídeo y tirarte así 10 minutos entre acción y acción. Y creo que estamos antinaturalizando el deporte. Está pasando con el fútbol y también, aunque se hable menos mediáticamente, pasa con el baloncesto. Yo lo siento mucho por Xavi Rabasera, que perdió dos piezas dentales. Afortunadamente Ya está en Bilbao, ya se está recuperando, tuvo que pasar por el quirófano aquí en Málaga, pero es un lance del partido, que también pasó con Jedovic. Entras a canasta, levantas el brazo, vas fuerte, evidentemente, porque estamos hablando de un deporte de contacto, y pasan este tipo de cosas. Pasó con Egin, recuerda, en la semifinal de la Copa del Rey con Tavares. No podemos saltar en el baloncesto con un balón en la mano, con las manos metidas en el culo, por Dios. Y vamos a ver si eso, el que le compete hacerlo, lo va revisado, me parece tremendo, y además se está perdiendo espectáculo, fluidez y gracia en los partidos de baloncesto. Vamos a escuchar a Alberto Díaz, que fue el descarte del Unicaja el sábado. Vamos a ver mañana quién es el descarte. Todo hace indicar que puede que sea Kendrick Perry por el tema de las cargas. Y habla Alberto Díaz, que fue una buena victoria del equipo malagueño.
Todos sabemos que desde fuera es mucho más complicado, se pasa más nervios, pero bien, al final me ha tocado a mí rotar y bueno, lo importante es que el equipo la ha sacado, ha estado en la segunda parte mucho mejor y bueno, un partido largo en todos los sentidos y sí cuesta porque vas con la mentalidad, estás caliente ya y te pega un parón y no es fácil, pero bueno, ya está, no es fácil para ninguno de los dos equipos, eso es la realidad y ya está, bueno, se queda en anécdota, el equipo ha conseguido meterse sobre todo en la segunda parte y es lo importante.
Y también habla Alberto Díaz de lo próximo. Lo próximo para Unicaja es mañana en el Carpena Basketball Champions League. Recibe al Estrasburgo. Si gana Unicaja ya será equipo cuarto finalista de la competición. El Estrasburgo que viene de ganar fácil al Roan en su cancha. Y el sábado el Breogán de Lugo. Dice Alberto que partido a partido, lo inminente, lo de mañana.
Muy bueno, que queremos seguir ampliando y bueno, y ahora tenemos una ruta bastante complicada y larga en este mes y tenemos que bueno, que seguir mejorando porque creo que el equipo tiene que mejorar en este mes y es lo que estamos mentalizados ahora. Pero nosotros pensamos en el siguiente, no nos podemos anticipar más allá. El martes es nuestro siguiente partido, nuestro partido clave también para no tener sustos ni complicaciones y ya solo pensamos en el siguiente.
Bueno, y la expectación en la grada estuvo en un mítico, Risto Stoikov. Estuvo en el... vaya fin de semana que se ha pegado Stoikov, ¿eh? Estuvo en el Carpena, estuvo en la Rosaleda, tiene residencia en Málaga. Normalmente nos contaba que la mayor parte del tiempo está en Estados Unidos, donde es comentarista
en México.
De Univisión, ¿eh?
En México, sí.
Pues ahí es donde se tira más tiempo, también tiene residencia en Barcelona, pero lo que desconocía que tenía casa aquí en
el Limonar, me parece. Me parece que tenía ahí arriba en el Limonar un gran chalet.
Sí, este no bebirá en un...
obviamente.
En un cuchitril.
Emilio, fue bota de oro, fue balón de oro y llegó con Bulgaria al tercer puesto del Mundial.
Sí, a la semifinal. Al final quedó cuarto, pero el tercer cuarto sí, puesto sí. con 4-0, le metió Suecia. Ya que estábamos con
y contaba el otro día a un compañero, le expulsó López Nieto 3 veces.
Pues mira, Roza hace el cariño porque López Nieto le invitó a ver el partido y le preguntamos que si tenía él mucho apego con el tema del baloncesto y esto nos decía, estoy con la conclusión del partido.
Listo, ¿lo has pasado bien? Buenas tardes.
Fantástico.
¿Qué pareció el ambiente del Carpena? ¿Era la primera vez que venía?
Aquí en este pueblo sí, pero sí que estoy aficionado del baloncesto porque de los 90 viví intensamente las Copas de Europa de Badalona con nuestro Barcelona, obviamente, con amigos que tanto tiempo que conservamos, con Jordi Villacampa, con Rafa Giuffresa, obviamente con Barcelona, con todo, con Epi, con toda la banda ahí disfrutando aquel momento. Así que ahora vengo más veces cuanto aquí y voy a ver algunos más partidos.
¿Te gusta el ambiente del Carpena, Risto?
Es fantástico, pero esto se trata de gente de ayudar en cualquier momento en equipo, cuanto necesitan. Ves que primero 10 minutos, 15 minutos, y estaba muy agurado. Después ya la gente cuando se mete en el partido, mucho más fácil para ganar.
Bueno, a ver si mañana vas a la Rosaleda y traes también suerte al Málaga, que juega con el Ibiza.
También. ¿Qué hora juega?
Mañana a las 12.
Todo
12. Vendido.
Todo vendido.
Si quieres que conseguimos la entrada para que vayas mañana también. A ver si hay suerte.
Ahí vamos a ver.
Listo, gracias.
Gracias.
El Málaga le ha dado una camiseta con el número 8 que pone Stoikov. Ayer en el palco fue recibido por el Málaga, tuvo ese detalle de haberle dado la camiseta, se llevó la del Unicaja con el 8 y también se llevó la del 8 del Málaga.
Bueno, Stoikov, que ha causado sensación este fin de semana en los grandes acontecimientos del deporte malagueño. Y bueno, han estado dos grandes estrellas aquí en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Ha estado Ricky Rubio y ha estado Sergio Escariolo. Han estado explicando un gran proyecto. El proyecto se llama I'm Ready y es explicar y humanizar el proceso por el que van a pasar en el hospital menores de edad con cáncer y que están a la espera de someterse a un trasplante de médula. El propio Ricky Rubio hablaba de ese proyecto de humanizar, ¿no?, esa enfermedad, sobre todo con los niños pequeños.
y eso les reduce la ansiedad, les reduce un poco el miedo, que el miedo sigue siendo y estando allí, ¿no? Pero sí que es verdad que entramos en su mundo y les explicamos un poco, que a veces humanizar un poco ese proceso tan difícil para los adultos, imagínate para un niño o niña.
Y también hablaba Sergio Escariolo, el presidente de la Fundación Cesare Escariolo, de cómo colabora con la Ricky Foundation.
Y queremos centrar nuestra energía en poder hacer un poquito más llevadero para los niños y sus familias estos momentos complicados, como pueden ser los de la terapia, los del trasplante, del post.
Ha dicho Ricky Rubio que si algo le motiva ahora más que el baloncesto es precisamente estos proyectos, ¿sí? Y la Fundación Ricky Rubio. Bueno, un gran campeón, ¿eh?, del mundo aquí en Málaga, y apostando también por la salud de los niños malagueños y que están recibiendo un tratamiento oncológico en el Hospital Materno Infantil. Grande, dentro y fuera de la pista. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida, buenas tardes, Málaga. La escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Hasta luego, adiós. Hey, hey.